L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, esta semana vamos a hablarles de la refundación de la revista Leer, que fue Premio Nacional al Fomento de la Lectura en el año 1998. Borja Martínez es director de esta publicación, que nos va a contar cómo es el día a día de esta revista decana de la lectura. Y también hablaremos de dos escritores que nos han dejado esta semana, de Richard Pipes y Tom Wolfe. Y trataremos muchas otras cosas porque aquí comienza una nueva edición de L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, Javier Pérez Gutiérrez.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos en este estudio al señor director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Hola, ¿qué hay? Vamos a tener hoy una entrevista muy interesante, ya os anuncio, con Borja Martínez. La revista Leer, como vais a descubrir, como ha dicho Carmen en la presentación, se ha refundado. Va a dejar de publicarse mensualmente y se va a hacer ahora, pues, como en los inicios, con carácter trimestral. Y lo que quiero es destacaros una cosa. Últimamente me ha dado por regresar a los kioscos a comprar muchas publicaciones, no diarias, y me sorprende, pues, la calidad, ¿no?, estética de muchas de ellas. El cuidado en el diseño, etcétera, pero en no pocas ocasiones me llevo la desagradable sorpresa de que el contenido no está tan cuidado. No es el caso, ni mucho menos, de la revista Leer. Hasta aquí puedo leer y luego ya nos contará más nuestro querido Borja Martínez. Dicho esto, como ha dicho Carmen, esta semana ha sido una semana de fallecimientos, de personajes, de personalidades muy relevantes, ¿no? Ha muerto Tom Wolfe. Mucha gente, Tom Wolfe lo identifica con un atuendo. Mucha gente, yo no sé, de hecho, si sabe que es escritor.
¿Por Tom Ford? ¿O no, qué? ¿Por el diseñador? ¿Que hay un diseñador que es Tom Ford?
No, por su propia planta, de Tom Wolfe. Y dicen, ah, sí, ¿cuál es? El que va de blanco siempre, ¿no?
En plan, Saint Laurent, sí, ¿no? El de las gafas.
Y ese viejo provocateur, ¿no? O ese viejo dandy, ¿no? Porque, claro, era ya anciano. Y no, Tom Wolfe es mucho más. Mucho más que eso, ¿no? Hay veces que dices, ¿no se comerá este personaje a la personalidad que hay detrás? Con todas las diferencias del mundo, puede pasar, con todas las diferencias, lo que pasaba con Dalí. Dalí, además, claro, pues ya era mucho más desaforado en su despliegue público de la máscara, ¿no? En nuestra página de Facebook, en nuestro muro de Facebook, hemos colgado varios artículos que se han publicado a lo largo de los años sobre Tom Wolfe. Vamos, varios artículos. En concreto hemos publicado dos reseñas, una de Federico Jiménez de los Santos y otra de Santiago Navajas, y una semblanza de Pedro Fernández Barbadillo. Leedlas, porque ahí vais a tener cumplida información de este nombre importantísimo de la literatura norteamericana de las últimas décadas, ¿no? Recomiendo especialmente la reseña del jefe. ¿Cómo se suicida la clase dirigente norteamericana? Y entonces alguien dirá, joder, Mario, qué pelota eres. Entonces yo diré, joder, amigo, qué poco me has escuchado tú en la vida. Y luego diré que recomiendo esta reseña porque Federico Jiménez Los Santos hace un ejercicio magistral de periodismo. ¿Por qué? Porque, dice, hace una gran reseña de una mala novela. Él dice, qué pena que esta novela sea mala. Eso no invalida el libro, viene a decir a los lectores. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tema es muy interesante. ¿Qué viene a decir entonces aquí Federico? Señores, dejen en segundo lugar los criterios estéticos o los placeres que ustedes asocian a la mera... los placeres que asocian a la lectura de narrativa y concéntrense en el fondo de la cuestión. Y ese es un ejercicio que a veces no es fácil hacer. Porque además, a veces sí se hace, pero con una posición de displicencia del crítico hacia el autor. No es ni muchísimo menos el caso. Leed de verdad esta reseña del libro Soy Charlotte Simmons, publicado por Ediciones B hace unos años, titulada, la reseña, ¿Cómo se suicida la clase dirigente norteamericana? Porque son reflexiones actualísimas sobre la hecatombe cultural que se está produciendo en Estados Unidos, y además es una hecatombe. Las universidades están, como dice Federico, se están suicidando. Son ellas las que están provocando su colapso intelectual. Estamos hoy en día, día tras día, leyendo sobre la última barra basada de las feministas radicales, sobre los multicultis estupendos, sobre los ofendiditos. Todo esto está aquí ya. Y Federico hace unas reflexiones muy interesantes, ya no solo sobre lo que dice Pipes, sino sobre la batalla cultural que se ha venido a llamar en los últimos que se está produciendo en las últimas décadas y el daño que está haciendo el mester de progresía a la cultura. Ustedes están todo el día que hablan y no paran de la cultura y sin embargo le hacen un daño tremendísimo. Ya digo, leed la reseña de Federico Jiménez Los Santos de Soy Charlotte Simmons, a ver qué os parece, a ver si coincidís conmigo en que es un ejercicio de arte interesante comentar las fallas de un libro y a la vez resaltar los puntos importantísimos que tiene o que plantea para la reflexión. Yo creo que es muy interesante. Y es además, ya digo, muy interesante porque encima es una reseña donde se ve, bueno, es un despliegue de esto que hace Federico, tan a menudo, ¿no? De formación, de erudición, de comentarios puntuales, sazonados con muchísimo poso histórico, cultural, literario, etcétera. Ya digo, a mí me parece muy muy relevante esta reseña. ¿Qué otra reseña recomiendo? Pues la que hemos publicado también de Santiago Navajas, titulada Tom Wolfe contra la impostura artística. Y esto es una reseña de dos libros del autor norteamericano titulados La palabra pintada y Quién teme al Bauhaus feroz, que se publicaron por separado en un primer momento y que las editó en España hace unos años Anagrama en un solo volumen en su colección Otra vuelta de Tehuerca, donde se pone a caer de un burro a los arquitectos estupendos que hacen de su capa un sayo con nuestras ciudades. ¿Qué más puedo decir de Tom Wolfe? Pedro Fernández Barbadillo saca luce colmillo afilado y arremete en su semblanza, en su obituario, arremete contra los progres como a él tanto le gusta hacer, ¿no? El título de la reseña es, ya adelanta por dónde va, ¿no? Antes de Houellebecq ya teníamos a Wolfe. Houellebecq y Wolfe son autores muy, muy distintos entre sí, pero sí que tienen en común la crítica acerada a al establishment cultural progresista, ¿no? Y eso les ha hecho ganarse la enemiga de los gurúes de la cultura, ¿no? Dice Pedro Fernández Barbadillo que Tom Wolfe era como un Clint Eastwood del periodismo y de la literatura, igual de genial y hasta de divertido. Recomienda también, dice, describió a los burgueses y ricos que se sienten de izquierdas y financian a quienes les cortarían el cuello, y hasta les inventó el nombre, La Izquierda Exquisita. Esto lo hice en un libro que se publicó en España con el título de La Izquierda Exquisita y Mau Mauando al Parachoques. Los Mau Mau, bueno, en fin. Los Mau Mau fueron el objeto de atención del Mester de Progresía hace unas décadas. En la enésima reedición del mito del buen salvaje, y claro, dices lo que dice Pedro Fernández ahí, dices, madre mía, si esta gente de verdad cayera en manos de aquellos a los que defiende, ¿no? Yo creo, por otro lado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carmen, que Tom Wolfe ha sido un autor más identificado, como he comentado al principio, que he leído. Y además, claro, sus últimas entregas eran verdaderos tochos, ¿no? Soy Charlotte Simmons y Todo un hombre, por ejemplo. Y además, como este también tenía película, La Hoguera de las Vanidades, que es el título de su libro más probablemente más conocido, ¿no? Pues alguno yo creo que también se ahorró la lectura de este clásico por la película. Película que dice Pedro, a la que menosprecia Pedro Fernández Barbadillo, porque dice que el director se quitó de en medio pasajes especialmente sustanciosos.
De hecho, dice lo siguiente: la película no merece la pena, ya que Brian De Palma prescindió de los mejores momentos del libro, como la descripción por el reverendo Bacon de su sistema de control de vapor, un medio de chantaje, y del funcionamiento del banco de favores en los tribunales por parte del abogado de McCoy.
¿Tú has visto la película?
Más que es, o sea, yo creo que más que no merezca la pena es que es como otra cosa. No. O sea, bueno, no sé.
Pero tú la has visto, tú la recuerdas, porque tú eras pequeñaja.
Sí, pero yo, o sea, la he visto después.
Sí.
Y yo creo que más que no merezca la pena es que parece otra cosa.
Yo tengo,
o sea,
que decirte una cosa.
O sea, es lo que dices, película basada en, ¿no? Ajá. Pero no de.
Ajá. Yo te digo una cosa, Carmen. No sé si te pasa a ti muy a menudo. ¿Sabes por qué a mí no me gustó La Hoguera de las Vanidades?
¿Por qué?
Porque es una película donde me molesta lo que sucede. Es decir, vale, muy bien, toda la sátira que quieras, etcétera, pero el despelleje de un inocente me pone malo en esa película. Y no acabo de sentirme a gusto o cuando la vi, porque yo no recuerdo haberla vuelto a ver, con esa situación y esas recreaciones, ¿no?
Yo creo que este es el prototipo de película que no llama a la lectura del libro, ¿no? Como que no invita a la lectura del libro.
Yo creo que además, no sé, no lo sé, pero, o sea, lo típico de cuando ves en una película una arpía que se propone destruir a alguien y... Bueno, señores, lo que me acaba de pasar... ¿Por qué nos habrán quitado las cámaras, Carmen? He dicho arpía y ha aparecido por ahí Naya Pertusa y ha dicho, ¿quién? ¿Yo? Sí, yo. No, Naya, no estamos hablando de ti. Pero bueno, está bien que te identifiques como tal. Naya Pertusa, señores, por si la ven por la calle, la quieren parar, saludar, presentar sus respetos, es la arpía de Libertad Digital. Bueno, pues lo que digo, si yo veo en una película a una arpía que despliega todas sus artes malignas y se sale con la suya, me entran los siete males. Incluso si al final acaba pagando el pato, como pasas tantos minutos de película viendo a la arpía salirse con la suya, pues... no acabo yo de estar a gustito con esas citas. En fin, señores, Tom Wolfe en España lo publicaba Anagrama, en líneas generales. Ya digo que soy Charlotte Simmons, quiero recordar que se publicó en Ediciones B. Léanlo y cuéntenos. Bueno, al final ya era cuando le dio por decir que había votado a George Bush y demás. Imaginaos ya lo que... La izquierda con él, pues entraban sarpullidos. Y además este fue cuando hubo tanto estupendo que dijo que si ganaba Bush se iban de Estados Unidos, tanto artista estupendo. Este dijo, cuando ganó Bush, dijo, bueno, me voy al aeropuerto, que voy a hacer unas despedidas muy sentidas a todos aquellos que han dicho que se van a marchar. Con lo cual, le pusieron la cruz, pero bien, bien puesta. En fin, hasta aquí los comentarios que tenemos que hacer sobre Tom Wolfe. Y ahora nos toca hablar de otro fallecimiento, de otro intelectual.
La verdad es que qué semana hemos tenido, ¿eh?
Si a mí de esto de
los obituarios.
Factor de enterramiento, no lo acabo de llevar yo, pero bueno. Y bueno, vamos a dedicar unos
minutos. Es ley de vida.
Eso es. Vamos a dedicar unos minutos a la muerte de Richard Pipes.
A los 94 años, el gran historiador de la Revolución Rusa nos dejaba este 17 de mayo, después de toda una vida dedicada al mejor estudio de la historia. De hecho, nosotros en Libertad Digital hace unos pocos, iba a decir días, meses, más,
depende
más
de
meses.
Depende de cuando escuchen, cuando grabemos, etc. El tiempo relativo aquí.
Sacamos precisamente una entrevista, ¿no?, que teníamos, yo creo que era...
¿De Víctor Ras?
Exacto, el año pasado, porque coincidió precisamente con el aniversario de la Revolución Rusa, ¿no?
Bueno,
1917-2010.
Bueno, es que Debate reeditó el libro en español, entonces, a propósito, claro, aprovechando el centenario de la Revolución Bolchevique. Y yo recomiendo especialmente La Semblanza, que hemos publicado de Rafael Bardají, sobre este intelectual tan influyente. A lo mejor en España no somos muy conscientes, porque Richard Pipes en España no se ha leído mucho. Ahora sí, el año pasado yo creo que el libro de la Revolución Rusa... Se vendió bastante, no sé si se leyó bastante, porque es un tochazo y es requiere tiempo, esfuerzo, es una obra exigente, pero ya digo, yo creo que en España no se ha leído mucho. Se publicó hace unos años un librito concretamente en 2001, aquí se publicó en 2002, que se llamaba Historia del Comunismo, en Mondadori, que era un ejercicio brillante de divulgación. Alucinantemente, este libro desapareció de las librerías enseguida. O sea, está publicado en formato de bolsillo, concebido, por tanto, para alcanzar una gran difusión. Yo lo compré por 12 euros, 1.997 pesetas, porque en aquel entonces aún hacían la doble marcación en las tiendas. De hecho, lo compré en el Crisol de López de Hoyos, extinto ya, desaparecido en octubre de 2002, según tengo aquí anotado. Bien, este es el típico libro que dices, qué bien viene esto para que lo lean los escolares, los estudiantes y para que repasen los que ya han leído mucho sobre el comunismo. Imposible de encontrar. Imposible de encontrar. Miren, a ver, porque la última vez que yo pajaré por Iberlibros pedían salvajadas de dinero por él. Los que sepan inglés lo tienen más fácil, porque creo que sí, que la edición en inglés es mucho más accesible. Y se titula Communism, A Brief Story. ¿En España no? Y qué pena, porque con libros así, ¿de qué íbamos a tener un Podemos? ¿De qué íbamos a tener un Pablo Iglesias? ¿De qué íbamos a tener un Irene Montero? Haciendo caja para comprarse un casoplón a cuenta, de ensalzar la ideología más criminal que ha parido madre. Qué pena, ¿eh? De verdad. Si es que yo lo único que necesito es que exista Dios para que esta gente pague. Sí, sí, que me lleve el rencor. O sea, me llevo bastante mejor con el Dios del Antiguo Testamento. Necesito que esta gente pague. O sea, que vayas a firmar el hipotecazo de 600.000 pavos porque estás emputeciendo y envenenando la mente de gente joven, no tiene perdón. No tiene perdón y te mereces todo lo que te pase. Así de sencillo. Todo lo que lo que te pase, que se te traduzca en ruina y en ostracismo. No que te vayan a hacer ninguna salvajada. Entiéndanme. Lean La Semblanza, que hace Rafa Bardají. Richard Pipes fue un intelectual muy influyente porque fue el gurú de Ronald Reagan. Richard Pipes es el gran estudioso, como ha dicho Carmen, de la Revolución Bolchevique. es un... Bueno, no solo era un gran sovietólogo, era un gran estudioso de la historia rusa. Y en los tiempos de la Guerra Fría fue muy crítico con las posturas apaciguadoras y de coexistencia buenrollística de Estados Unidos con la Unión Soviética. Y él dijo, esto no va a funcionar en la vida. Estos no se van a bajar de ahí. Estos van a seguir intentando dominar el planeta con su régimen siniestro de terror y sometimiento. Algo hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Respuesta de Pipes. Desafiarlos. Desafiarlos y derrotarlos. Son el imperio del mal. El que tenga cierta edad recordará esta expresión, el imperio del mal. ¿Por qué? Porque Ronald Reagan se la aplicaba con frecuencia a la Unión Soviética. ¿Quién fue el que acuñó el término, la expresión imperio del mal? Richard Pipes. O eso dicen los que componen sus biografías. Entre ellos, Rafa Balaji. Por cierto, los que hablen inglés, que acudan al obituario que ha publicado el New York Times. De primera, muy completo. El New York Times es un medio progre. Richard Pipes, lo último que fue en su vida fue progre. Nada más lejos del progre que Richard Pipes. Para expresarme mejor, que antes me he expresado regular. Bueno, pues el New York Times ha publicado una semblanza extraordinaria de Richard Pipes. Al punto de que su hijo, Daniel Pipes, otro gran estudioso, este mucho más centrado en Oriente Medio, el mundo islámico, lo primero que hizo ayer, estoy hablando en viernes, Pipes murió en jueves, lo primero que hizo ayer fue subir a su página web la semblanza del New York Times. Además la subió, no sé yo si le darán un tirón de orejas en el New York Times, porque el New York Times es uno de los medios que tienen contenido, muy poco contenido abierto, y te lo restringen de inmediato, y esto lo subió directamente para que lo pueda leer todo el mundo. Acérquense a la obra de Pipes, acérquense a las entrevistas que dio en los últimos tiempos, como esta que hemos comentado de Luis Torras, y que titulamos en Libertad Digital, El comunismo tiene historia pero no futuro, porque contenía unas reflexiones muy interesantes, y Richard Pipes era un gran generador de titulares. Y a veces le acercaba algún estupendo, algún periodista condescendiente con Pipes. Que hay que tener valor como para decirle, bueno, algo bueno tendría la revolución bolchevique. No, decía Richard Pipes. No tuvo nada bueno. Solo trajo horror y destrucción. Es más, ¿qué hizo? Impedir un desarrollo mucho más humano, mucho más manejable, mucho más promisorio de Rusia. Y ese mal que provocó la revolución bolchevique en Rusia lo hemos pagado, y cómo, de qué manera, en todo el planeta. En fin, hasta aquí puedo leer. Esta ha sido la actividad de hoy. Carmen, si te parece bien, damos paso a otras secciones del programa.
Pues vamos con ello, Mario.
L de Libros es radio.
Esta semana es Borja Martínez, director de la revista Leer, que es la revista decana de libros, una publicación mensual que se distribuye en kioscos y en librerías de toda España y que recientemente ha sido refundada. En el año 1998, Leer fue adquirida y relanzada por el escritor y periodista José Luis Gutiérrez, dando comienzo a una nueva etapa que llega prácticamente hasta hoy. Como les decíamos, es una entrevista que hizo Mario Noya.
Don Borja Martínez, bienvenido hasta su casa.
¿Qué tal, Mario?
Pues muy bien. Muy bien, muy gratamente sorprendido, tengo que decir, por el lavado de cara que le habéis hecho a la revista Leer, por cómo explicáis el lavado de cara a la revista Leer, porque esto del cómo, alucinantemente, es cada vez menos frecuente en el mundo periodístico.
Sí.
Y...
¿A qué te refieres con eso?
Del... Pues, que aquí explicáis qué habéis hecho,
sí. Por
qué lo habéis hecho, cómo lo habéis hecho. Y eso te invito, te reto, Borja, a que encuentres gente que explique por qué lo hace, sin estupendismos, porque hay algunos que sí, que te cuentan que han venido a refundar el periodismo. Ya está.
Yeah.
Pero no van a lo concreto, y vosotros sí, la verdad. Con un diseño además bastante atractivo. Bueno, en fin... Vamos a entrar en materia.
Muy bien.
Y yo creo que lo mejor es que para entrar en materia con esta nueva etapa de Leer, hablemos de la etapa previa de Leer. Es decir, Leer fue Premio Nacional de Fomento de la Lectura hace 20 años,
sí.
Como aquí mismo ponéis. Y en aquel entonces el editor era José Luis Gutiérrez, el Guti.
Efectivamente.
El famosísimo periodista, bueno, uno de los grandes nombres de la transición española, ¿verdad? Y cuando fundó, cuando tomó las riendas de la revista Leer, mucha gente dijo, madre mía, ¿en qué charco se mete el Guti? ¿Y ahora qué hace con una revista de libros? Bueno, pues resultó que hizo una revista de libros bastante interesante y meritoria con los escasísimos medios con los que contaba, ¿no? Cuéntame, porque... Sí. Porque tú eres heredero de José Luis Gutiérrez y eres eres carne de su carne, por decirlo así. Eres familiar de José Luis Gutiérrez. Cuéntame entonces, con más razón que nadie, con más argumentos que nadie y con más conocimiento que nadie, cómo fue esa revista de tu tío José Luis Gutiérrez y cómo es esta revista de Borja Martínez y equipo, ¿no?
Bueno, Mario, antes que nada, muchas gracias por el interés demostrado por Leer y por esta nueva etapa y por tus palabras.
Bueno, voy a hacer, perdona, de hecho, Borja, voy a interrumpirte porque voy a hacer una cosa muy americana.
Sí.
Estas aclaraciones de yo, señores, señoras, he tenido participación en la anterior etapa de la revista Leer. Cuando era un chavalín que estaba empezando en el mundo del periodismo... Hice una entrevista a José Luis Gutiérrez, le gustó cómo le había entrevistado y me dijo, vente con nosotros. Y entonces hacía ahí una pequeña sección donde explicaba, daba cuenta de algunas de las grandes bibliotecas de España.
Eso es.
Y lo explicaba con un seudónimo un tanto peculiar, que era Yago Santarriaga. Sí. Así que el que quiera, que me busque y me encontrará. Y ahora sí, Borja, adelante.
No, pues efectivamente, como decías... Fue hace 20 años cuando José Luis hizo cargo de Leer. Por entonces una revista que, bueno, ya tenía su trayectoria, porque Leer empezó a publicarse en el año 85, con una periodicidad trimestral. Bueno, y después de una primera etapa pues bastante floreciente, digamos que estaba un poco embarrancada cuando a José Luis le ofrecen hacerse con la cabecera. Y bueno, yo creo que a José Luis también le pilló en aquel momento en un momento un poco, bueno, particular. Él en el año 96 había dejado la dirección de Diario 16. Bueno, la había dejado.
Le habían dejado que dejara.
Efectivamente. Entonces, bueno, eran años complicados. Él salía un poco escaldado de la batalla de la prensa diaria. Y yo creo que le apeteció de repente... hacerse cargo de una revista cultural y hacer de ella pues un poco el vehículo de su de una vocación última que tenía él por la defensa de muchas cosas, de pues entre otras de la libertad y de expresión, pero en este caso aplicado a los libros y la cultura.
Uh-huh.
Yo creo que él esperaba que la cultura iba a ser como un espacio más sosegado y quizá exento de las puñaladas y de las maniobras pues un poco, a veces gasteriles, que es una palabra que le gusta a él,
sí,
del mundo del periodismo político, ¿no? Yo no creo que no tardó mucho en darse cuenta de que en el mundo de la cultura habitaban a veces personajes incluso más aviesos que,
claro,
que en el de la política, en el del periodismo político. Pero bueno, al margen de eso, él efectivamente se hizo cargo de leer, le dio la vuelta por completo, la hizo mensual y le metió ese pulso suyo que traía de sus primeros tiempos en revistas de información general como Gentleman o Cambio 16. Y yo creo que eso fue un enfoque novedoso y quiso leer una revista verdaderamente original en su momento, a finales de los 90, primeros 2000. Acercarse a la cultura con esa vitalidad y esa, ¿cómo decirte? Sí, esa... No sé cómo, no me viene la palabra ahora que realmente quiero utilizar, pero ese enfoque un poco generalista, pero sin ser banal y yo creo que eso es lo que hemos querido mantener en leer desde que murió José Luis en el año 2012. Uh-huh. Y ahora en esta nueva etapa también.
Yo creo que, por otro lado, además, José Luis Gutiérrez, como bien dices, aunque mucha gente lo asocia al periodista combativo del día a día de Diario 16,
sí,
también era un periodista formado en una época, sí, en que las revistas culturales tenían una importancia determinante en España. Y creía, no sé, corrígeme si me equivoco, que la revista Leer podía hacer pues lo que hizo un programa de televisión como La Clave o las revistas de información general que había en aquel entonces, ¿no? Cambio 16, la revista Época, una revista efímera pero también muy interesante que se llamaba El Manifiesto, etcétera, ¿no? Es decir, que daban ese pozo, como tú dices, ¿no? Para distinguir el grano de la paja en la actualidad, para distinguir la realidad o la actualidad de la realidad y considerando la actualidad como lo efímero y la realidad lo que tiene ya más pozo y más densidad, ¿no? Podía ser también importantísimo hacerlo desde una revista cultural.
Claro, ahí además sí. Ahí hay un punto de vista que nosotros seguimos defendiendo y es que a través de los libros se puede hablar de casi cualquier cosa.
Eso es.
Bueno, de cualquier cosa. No solo eso, sino que es a través de los libros todavía hoy, a través de los cuales se puede adquirir un conocimiento plausible y cabal de la realidad, ¿no? Y ahora más que nunca, cuando estamos sometidos a tal cantidad de estímulos y de información y de desinformación, ¿no?
Bueno, además decís una cosa muy interesante, que habéis venido a, precisamente, a pisar el... Hay un pedal que no existe, que es el desacelerador,
sí,
pero que conviene, ¿no? Que es, porque no es lo mismo que el freno. Y vosotros decís aquí, ojo, que nos puede atrapar precisamente el aluvión de breaking news y de flash informativo y de la trepidante actualidad nos puede al final inundar y nos puede impedir distinguir el grano de la paja, lo que tiene consistencia, lo que no, etcétera. Y habéis dicho, bueno, pues vamos a hacer un periodismo. Puede ser novedoso, pero claro que ha sido siempre necesario, porque lo que tendría que hacer el periodismo, como decía Kapuscinski, el bueno, porque hay Kapuscinski de todo, pero hay un Kapuscinski que era muy interesante que decía, vamos a ver, lo que tiene que hacer un periodista, dice, en el momento en que se produce un acontecimiento, en el momento del hecho en sí, ¿para qué hablar de cuando el acontecimiento es traumático, como una explosión, un atentado, etcétera? El momento en el que estás ahí no aportas información, no aportas nada. No, tú mismo no sabes dónde estás, igual que un soldado en una guerra.
Sí, efectivamente.
El periodista tiene que esperar a que se aposenten las cenizas, a que repose el humo, a que vengan los equipos de desescombro y a partir de ahí empezar a contar qué ha pasado, porque antes no va a tener elementos de juicio. Estás en el ojo del huracán,
sí,
precisamente la fuerza que genera el huracán para ti pasa inadvertida. Bueno, pues el periodismo debería ser eso, hoy más que nunca. Hoy precisamente más que nunca, porque como todo el mundo tiene acceso a toda la información, lo que se necesita es que haya alguien con un cedazo importante que sepa distinguir y discriminar y a la gente decirle, mira, todo el mundo tiene muy poco tiempo. ¿Para qué estamos los periodistas? Para ahorraros ese tiempo. Esta es la información. Y luego que vengan los pensadores y que piensen, ¿no? Y yo creo que también tenéis esa... Bueno, eso es de hecho lo que declaráis en vuestro manifiesto refundacional, ¿no? Que habéis venido precisamente a dar argumentos para reposar la realidad, ¿no? Y para poder reflexionarla mejor, pensarla mejor, ¿no?
Bueno, al menos, no sé si hemos venido a eso, pero al menos tratamos de contribuir a eso, ¿no? Y a aportar claridad. A propósito, esto que tú decías del papel del periodista en ese campo de incertidumbre donde acaban de pasar las cosas. Es muy interesante eso, porque en España en concreto, quizá el acontecimiento fundacional del momento en el que vivimos ahora en España es el 11M. En ese momento de incertidumbre y de perplejidad, el periodismo y lo que no es el periodismo, lejos de trabajar para aportar claridad, trabajó para contribuir a la confusión, seguramente.
Exacto.
Y bueno, nosotros en 2014, cuando fue el décimo aniversario del 11M, precisamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo ese momento, digamos, esa crisis que ha reconfigurado el panorama político y bueno, y mediático y social de España desde entonces, digamos que nos ha reconfigurado en muchos sentidos. Y yo creo que es interesante decir esto también para entender lo que está pasando ahora en España, que yo creo que es el asunto en el que no podemos dejar de pensar y del que no podemos dejar de hablar, que es el proceso catalán, ¿no?
Bueno, de hecho, efectivamente, le dedicáis la portada, una portada muy significativa, con una ilustración notable. La portada es muy bella. Das cuenta, además, de ella, de nuevo, dentro. Hay una cosa sorprendentísima de ti, que es que te has leído tu propia revista, y se nota. Das cuenta de cada uno de los temas que se va a encontrar la gente, pero no con un mero abstracto estúpido, sino que de verdad se nota que has leído la revista.
Hombre, una cosa buena de ser poquitos y de tener que hacer todos de todo es que no te queda otra. O sea, no, al final, por una cosa o por otra, cada palabra de la revista ha pasado por mis ojos, por mis manos o por mi cabeza. Entonces, bueno hay cierta coherencia garantizada.
Pero mira, al hilo de lo que decías sobre el papel de los medios de comunicación, aquí haces una reflexión demoledora sobre uno de los libros más demoledores de los últimos tiempos, que es Un buen tío, el libro de Arcadio Espada sobre el caso Camps, que debería haber provocado el cierre del país, la dimisión y la la renuncia a seguir ejerciendo del señor que dirigía el país y que hoy en día dirige la escuela de periodismo del país, que esto es de acojonarse, que diría el poeta, no, porque como los periodistas estamos siempre pidiendo dimisiones a todo el mundo, pero nosotros no nos mueve nadie si no hay un expediente de regulación de empleo de por medio, pues nos permitimos ciertas cosas, y es verdad, es peligrosísimo por lo que tú has dicho, por la manera que tienes de adulterar la realidad y que hoy en día, ¿quién nos lo iba a decir? En la época del saber por todas partes, el saber para todos, en la época en que los pobres tienen las mismas oportunidades, hablando en términos generales, de acceder a la información que los más poderosos, pues resulta que es a la vez la era del conocimiento inútil, que diría Jean-François Lebel, porque o no vale para nada. Alguien proclama en el desierto una verdad y no vale para nada, o alguien entonces manda un dron al desierto y lo fulmina para que calle, o se ríen de él, o les importa cero la verdad a la gente. No sé, es todo como bastante curioso, ¿no? Y la reflexión que tendría que hacer el periodismo, que está todo el día quejándose, ¿verdad? Estamos en crisis, no nos compran, no nos hacen caso, no nos leen. Ya, bueno, pero ¿estáis pensando en cómo trabajáis? ¿Estáis pensando en si estáis siendo útiles a la sociedad? ¿Estáis pensando en si de verdad sois el contrapoder y uno de los pilares fundamentales de las democracias liberales, de las sociedades abiertas? ¿O estáis siendo, o podéis convertiros en un gran problema de las sociedades libres, porque sin prensa libre, sin prensa abierta y sin prensa que permita a la gente acercarse a información y hechos verdaderos para poder valorar, pues muy mal vamos, ¿no?
Bueno, efectivamente. Mencionas el libro de Espada. El libro de Espada es muy importante por lo que tiene de, sí, de manual de periodismo, pero sobre todo de denuncia del estado actual del periodismo. Lo de menos del libro de Espada es que sea sobre Francisco Camps. Va sobre Francisco Camps porque es verdad que es un asunto que ha preocupado y ocupado a Espada en su blog y en sus columnas desde hace mucho tiempo, entonces lo tenía a mano. Y efectivamente le ha permitido hacer un libro exhaustivo y minucioso sobre el caso, pero al final es un libro sobre el estado de la justicia en España y sobre todo sobre el estado del periodismo, ¿no? La impresión que te queda después de leer el libro de Espada es que el periodismo vive protegido por su función, es decir, por el valor que la sociedad le ha dado, digamos, de vigilancia y de protección de las libertades, pero que no se comporta a la altura de su función. Y eso es muy delicado, muy delicado. Otra cosa que siempre dice Espada es que los periódicos siguen siendo muy importantes, siguen marcando la agenda, pero ¿cómo lo siguen haciendo? Claro. A lo mejor al compás de otros medios, en este caso las televisiones, que yo creo que son las que ahora mismo, y paradójicamente, cuando podría parecer que han quedado superadas como medio de comunicación, ahora en la era de Internet y demás, son las que están imponiendo esto que se dice ahora con tanta frecuencia, esto del relato, ¿no?
Sí.
Yo lo digo más adelante en la revista, y no es por citarme, pero es que creo que es importante. En Leer nos gusta hablar de los libros bien, porque se publica tanto en España.
Que si encima te dedicas a...
Efectivamente. Y solo nos gusta ser, no hablar mal de los libros, sino a ser críticos. Desde un punto de vista, bueno, no negativo, pero críticos en el sentido más convencional de la palabra, cuando creemos que hay que, no sé si refutar, pero al menos aclarar ciertas cosas de un libro, ¿no?
Ajá.
Y es lo que yo he querido hacer en este número con el libro de Jordi Amat, de La conjura de los irresponsables,
sí,
editado en Anagrama a finales del año pasado, que aspira a ser una especie de explicación del procés, y que yo creo que es la viva ilustración de cómo el nacionalismo ha ido ocupando espacio en el debate público hasta ocupar las posiciones de los que puedan, de sus adversarios, ¿no?
Bueno, y aquí decís otra cosa brutal, que es el silencio de los intelectuales catalanes. No del intelectual catalán, no de Arcadi Espada, precisamente, que estamos, del no. que hemos hablado, no de Albert Boadella, sino de, hola, soy un periodista, te llamo de una revista de pensamiento,
sí,
vamos a escribir sobre la cuestión catalana, y resulta que la gente que vive de acrisolar ideas y de conformar el debate público tiene miedo a hablar en público de el debate crucial de la España de estos momentos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además son interpelados por alguien que no pasa por ser precisamente un comentarista, un analista rabiosamente españolista, aunque es un término que a mí no me gusta, pero
sí,
pero por entendernos, ¿no?
Eso es.
Como es Jordi Corominas, que bueno, que es alguien que ocupa un espacio, bueno, intermedio a la hora de...
Que intenta salirse de la... ponerse fuera. Sabe que no puede, pero intenta, lo intenta, ¿no? Sí.
Él utiliza el término equidistante, cosa que, bueno, a mí no me gusta, porque creo que en este asunto en concreto tiene una connotación muy delicada.
Sí.
Porque en este tema la equidistancia puede terminar siendo complicidad.
Sí.
O apaciguamiento, contra las connotaciones que tiene esa palabra, si nos retrotraemos a otros movimientos sí. de corte, pues bueno, totalitario.
Sí, de lo que hemos vivido en el País Vasco hasta ayer, sí. ¿no?
Entonces ya te digo, Jordi, que además acaba de publicar un libro interesante, que se llama Diario del Procés, donde recoge artículos que ha estado escribiendo los últimos 5 años sobre lo que está pasando en Cataluña. Entonces, quiero decir que se aproxima alguien que no es sospechoso de...
De
no
querer sé, ir a darles en la cara.
Efectivamente. Sí. Y aún así, le ha costado, Dios y ayuda, que la gente se le ponga al teléfono o quiera hablar de esto. Cuando es de lo único que se puede hablar si nos ponemos en serio. Seas de allí y seas
sí, sí.
partidario de una cosa o no. Es que a mí me hace mucha gracia el otro día en la presentación del libro de Jordi aquí en Madrid, cuando se decía, bueno, es que estamos un poco aburridos de este asunto. No podemos estar aburridos de este asunto.
Exacto. Bueno, aparte de que en este tipo de asuntos, por utilizar esta palabra polivalente, sí. El que gana es el más pesado. Es decir, ¿qué tiene un fanático? Que es muy pesado. ¿Y qué haces para librarte de un fanático? Vale, que sí, que me dejes en paz, macho, qué pesado eres. No, cuando se trata de política, no se puede hacer eso, porque entonces se comen las sociedades. Claro. Se quedan con la sociedad los pesados. Hay que ser más pesados que ellos. Arcadio Espada decía, ¿tú te crees? En la época de la nanotecnología, en la época de las clonaciones, en la época del iPhone, me tengo que estar pegando con un tío que me está diciendo que si Bifredo el Velloso... No me jodas, decía él. No puede ser. Bueno, pues a él no le gustaría que eso fuera así, pero es que resulta que es así y tienes que dar esa batalla. Y si alguien no puede callar, es el intelectual o que no se proclame tal.
No, efectivamente.
Es más claro que el agua, ¿no?
Pero, bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con muchos fenómenos paralelos, el deterioro del debate público... La falta de educación ciudadana que hay en España.
Sí.
Pero claro, a mí cuando se habla del problema catalán, es que siempre topamos con lo mismo. Quiero decir, todos somos ciudadanos españoles y todos estamos, a todos nos incumbe esto. O sea, a mí me perjudica como a un señor de Barcelona este conflicto, si lo queremos llamar conflicto, como queramos llamarlo. Entonces, bueno, yo creo que en leer hemos querido dar puntos de vista diversos sobre el tema de Cataluña,
sí,
pero sin descuidar lo que entendemos que hay que señalar y que en ese afán, a lo mejor, por no herir sensibilidades, se está dejando de decir.
Yeah.
Porque ese es el tema, es como, y volviendo a la presentación del otro día del libro de Jordi, se hablaba mucho de sentimientos, de sensibilidades, pero no se hablaba nada de poder.
Ya.
Y al final todo esto es un problema de poder. El nacionalismo es voluntad de poder y es una estrategia de poder desde hace muchos años, en Cataluña y en todas partes.
Uh-huh. Borja, otra cosa muy interesante que tiene la revista Leer es que es una revista elaborada por gente joven. La gente joven hoy en día tiene muy mala prensa, en algunos momentos merecidísima, pero en otras no. Y es una revista joven, pero no juvenilista, o no muy con la fatal arrogancia del joven atorrante, maleante, ¿no?
No, porque además a nosotros nos gusta mucho la gente mayor.
pero quiero decir que es interesante que siempre que se habla con desprecio de las nuevas generaciones, como que tienen una tara cultural casi innata, y ahí te dan ganas de hacer dos preguntas. Una de dos, primera pregunta. Si la tara es innata, la culpa no será de esa generación joven, sino del que la ha educado, es decir, de vosotros, de los que estáis acusando. Y dos, estáis todo el día remitiendo a problemas de los chicos de la LOCS, etcétera, y yo he conocido a viejas glorias de la época de la más excelsa educación de tiempos de Franco, con los catedráticos de instituto tan brillantes que había, que no saben hacer la O con un canuto. Es decir, esto es una cuestión que tiene que ver mucho también con sensibilidades, etcétera. Pero me gusta esta corriente de este aire fresco que se respira en Leer, que no está asociado precisamente al atorrante juvenilismo y el revolucionarismo y el rebeldismo sin causa, ¿no? Y además aquí, pues está, por ejemplo, hay una entrevista con Bustos, es decir, se transmite la idea o se avanza la realidad de, oiga, es que hay mucha gente joven ya en puestos decisivos de la política, o sea, del mundo cultural español, que te permiten pensar que, por supuestísimo, que hay gente capaz de elaborar un discurso cultural interesante sin tener 80 años y sin estar ni anquilosado ni ser preso del frenesí del novísimo, ¿no? Y, bueno, pues aquí hay una oferta que podemos hacer, ¿no? Eso es lo que venís a decir en leer.
A ver, es que todo esto no se puede entender sin pensar en el deterioro que el mundo del libro y de la cultura experimenta en los últimos años. O sea, aquí la gente más o menos joven que pueda querer escribir o publicar o decir cosas a través de la escritura se da de bruces con una realidad, y es que el panorama está muy deteriorado y vivir de esto es muy complicado. ¿Qué pasa? Entonces, la gente que se empeña en seguir escribiendo o contando cosas a través de la escritura, pues tiene que tirar por determinados lados para estar ahí, figurar y pues eso, poder comer de esto. Por un lado, tirando de pues eso, de ideología o de poniéndose estupendos en las redes sociales. Por otro, poniéndose bajo el paraguas del estilo de vida, que es ese gran concepto que ha entrado en las publicaciones de todo tipo para hacerlas viables en muchos aspectos, en muchos sentidos, en muchas ocasiones, pero que necesariamente diluye y muchas veces descafeina un medio que quiera informar o comunicar sobre cultura, ¿no? Nosotros no vamos de elitistas ni de cultistas, pero sí entendemos que hay que ser un poco rigurosos y que si hay que hablar de determinadas cosas, pues hay que hacerlo sin faltar a la inteligencia del lector y sin renunciar a contar cosas complejas, porque para simplificar las cosas ya está Jordi Diego todos los domingos en la Sexta, ¿no?
Y sin que
parezca, yéndonos a la política, a lo político es lo más obvio, pero bueno, como hemos empezado hablando de esto,
y sin que parezca, porque hay una sección en las revistas literarias, revistas de literatura, que parece el almacén de novedades editoriales, el buzón de novedades editoriales de las editoriales. Porque hay algunas que te meten 100 reseñas y dices, bueno, esto no es una reseña. Y vosotros no tenéis eso. Y además sois más chulos que un 8 y decís que habéis cambiado el logo de leer porque se parecía al de Google, y en vez de aprovecharos de eso, habéis dicho, bueno, pues vamos a cambiarlo. Y decís una cosa muy interesante. Habéis cambiado la disposición de las letras que componen la palabra leer, y ahora pues tiene la L y la E en la primera fila, en la primera, y en la segunda fila la E y la R. Y decís, la disposición remite al mismo acto de leer, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y nos recuerda que leer no es algo obvio y requiere un esfuerzo. Sí. Las letras de molde de inspiración clásica son homenaje a los fundamentos de la cultura occidental y tienen una cualidad arquitectónica que nos gusta mucho. A mí me gusta mucho, Borja, para terminar, que nos hemos comido el tiempo. Sí. Precisamente bueno, este aire que tenéis, mira, en estas brevísimas líneas dais muestras de ser gente sin complejos que hace lo que considera que es un buen trabajo, sin encomendarse al Dios ni al diablo. Citas cultura occidental sin que parezca que seas el catedrático de latín de tu bisabuelo. Dices que además os gusta mucho una cosa y que por eso lo ponéis, además nos gusta mucho, que es como informal.
Se puede decir perfectamente.
Claro,
así,
se cita a Google a la vez que se remite al mundo de la arquitectura clásica. Me gusta este
sí, procurando tampoco sucumbir al coloquialismo ni al postureo.
Exacto. No, con naturalidad.
Sí.
Que es lo más complicado tantas veces, claro.
Yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud. Y una de las cosas buenas de ser insignificantes, porque hacer una revista cultural en España en el año 2018 es es abocarse a la insignificancia. Pero bueno, una de las cosas buenas de ser insignificante es que uno puede hacer un poco lo que le da la gana. Entonces, ¿por cómo no vamos a aprovechar eso?
Borja,
entonces, ¿sí? Si podemos evitar estar, digamos, por ejemplo, sometidos a la agenda de las editoriales y de los gabinetes de prensa y demás, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no marcar nosotros nuestra propia agenda y nuestra propia jerarquía? En eso queremos seguir profundizando en esta nueva etapa y que vaya dando frutos buenos y jugosos. A ver si nos sale.
Bueno, pues Borja, me gustaría que os salga durante mucho tiempo esto de hacer lo que os da la gana con este criterio y con un criterio, además, nunca mejor dicho, porque es un criterio que se expone, que se razona y que, por tanto, es objeto de crítica del que os lea. Diga, pues mira, me voy a dar unas razones, voy a ponerle otras razones, ¿no?
Y como en papel solo vamos a hacer 4 números al año, no tienes excusa para no llamarme con cada uno de ellos.
Exacto, y además... Y además, vosotros mismos habéis dicho que no tenéis excusa y que vais a generar contenidos precisamente con densidad y con sustancia, porque para eso os queréis tomar el tiempo, ¿verdad?, que media entre las distintas estaciones del año. Borja, que muchas gracias por habernos atendido y por muchas gracias por esta nueva apuesta. Que usted lo venda bien, porque aquí hay que hacer cash, si no, mal vamos.
Sí, efectivamente.
Y lo dicho, nos encomendamos a seguirnos los pasos.
Pues muchas gracias por los buenos deseos, Mario, y por el interés, de verdad, por esta nueva etapa de leer. Y nada, pues aquí estamos para cuando queráis leer de libros.
Un cordial saludo.
Un abrazo muy fuerte.
Del tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
La literatura es mentir bien la verdad. Juan Carlos Onetti.